Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en Satélite Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta pondremos foco en un condado en California que ha ganado la dudosa distinción de ser el que tiene la policía que más gente mata en el país. Es el condado de Kern, una región del Valle Central que vive de los campos agrícolas y de los campos petroleros, mejor recordado por ser escenario del libro Las uvas de la ira, del célebre Jan Steinbeck. La policía de este condado mata más gente per cápita que ningún otro condado del país. Los agentes de la policía y del sheriff han matado a 13 en lo que va del año. Por comparación, en este mismo periodo la policía de la ciudad de Nueva York ha matado a 9. Y eso que Nueva York abarca 5 condados y tiene 10 veces más habitantes que Kern. Y de todos esos incidentes, los agentes implicados han salido por regla libres de toda culpa en Kern. Este inquietante panorama, que algunos califican como de los tiempos del viejo y salvaje oeste, es el que describe un grupo de reporteros del influyente diario británico The Guardian, en una serie de 5 reportajes investigativos publicados en días recientes. Hoy iniciamos una serie de conversaciones al aire para ventilar estas alarmantes cifras y las denuncias de ciudadanos de esa región del sur del Valle Central. Y antes de darle paso a las primeras pláticas sobre el asunto, me permitiré dar lectura a la crónica con la que los reporteros abren el primer reportaje de su serie sobre la policía de Kern. La traducción es mía. Esto es lo que dice The Guardian. A 75 años de que los líderes de Kern prohibieran las uvas de la ira de sus escuelas y bibliotecas, quejándose de que el nuevo libro de Jan Steinbeck retrataba a los policías como desprovistos de simpatía o decencia humana o comprensión humana, el oficial Aaron Stringer colocó sus manos en el cuerpo de James de la Rosa sin permiso. De la Rosa acababa de ser muerto a balazos por agentes de la policía en Bakersfield, la mayor ciudad de este condado del centro de California, luego de que chocó con su carro cuando trataban de pararlo y detenerlo. Estaba desarmado. Ahora, el obrero petrolero de 22 años de edad yacía sobre una camilla del sucesor de la oficina forense, donde la abuela de Tom Joad esperaba un funeral de pobre en la novela de 1939. Stringer, un veterano agente de Bakersfield cuyas hazañas por haber salvado una vez a un colega en peligro fueron luego ensombrecidas al ser arrestado cuando chocó y huyó mientras manejaba bajo la influencia de drogas de receta, este agente metió la mano debajo de la ensangrentada sábana blanca y le hizo cosquillas a los dedos de los pies de De La Rosa. Luego, según reportó un joven oficial a su comandante, dio un tirón con su cabeza y bromeó sobre el rigor mortis. «Me encanta jugar con los cadáveres», dijo. Este fue nada más que el más notable acto de fechas recientes de parte de un agente policial en estos agrestes territorios, donde agentes de la ley han matado este año más gente por el tamaño de su población que en cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. Esto es lo que dice The Guardian en la entrada del primer reportaje de su serie que se titula The Counted, Los Contados. Para comenzar a darle seguimiento al asunto, que afecta muy en particular a los residentes latinos de la región, ya que un gran número de los afectados por el uso de la fuerza letal por parte de la policía son gente de apelativo hispano, pues hemos invitado a 2 líderes sociales de esa región que han asumido la representación política de las familias agraviadas. Ellas son Camila Chávez, directora ejecutiva de la Fundación Dolores Huerta, con sede en Bakersfield. Camila Chávez, bienvenida.
Gracias
por tu presencia. Tenemos también la presencia de Marta Arrizón, quien es líder de Faith in Action en el condado de Kern, también ahí mismo en Bakersfield. Marta, bienvenida.
Gracias
por tu presencia y esperamos en futuros programas incluir la voz de las autoridades policiales y municipales de Kern, a especialistas en la materia también. Extenderemos también nuestra invitación a legisladores y autoridades estatales y federales en su debido momento. Eso será más adelante. Por lo pronto, empezamos nuestra cobertura presentando una plática con el señor Jorge Ramírez Sr., padre de Jorge Ramírez Jr., quien hace 2 años resultó muerto a tiros por agentes de la policía de Bakersfield estando desarmado. Ramírez Jr., de 34 años de edad, era obrero petrolero de oficio, fue galardonado boxeador amateur, ganó los guantes de oro en el estado y fue campeón junior olímpico, y fue también informante de la policía al momento de su muerte. Don Jorge Ramírez, su padre, oriundo de la República Mexicana, es mecánico de autobuses para el distrito escolar local y ha entablado una demanda por la muerte de su hijo contra las autoridades locales y los agentes involucrados en el incidente. Bueno, invitaré a mis invitadas a que oigamos juntos la plática y la comentemos después. Escuchemos al señor Jorge Ramírez Sr. Don Jorge Ramírez, bienvenido a Línea Abierta.
Oh, muchas gracias, señor. Y con todo gusto, sí.
Gracias por su presencia. Don Jorge, su hijo Jorge fue muerto a balazos por agentes de la policía de Bakersfield. Esto fue el 16 de septiembre del 2013. ¿Qué sabe usted de la forma en que murió su hijo? ¿Puede contarnos?
Sí, señora. Desafortunadamente, sí, mi hijo falleció el 16 de septiembre del 2013. Mi hijo fue usado como de informante, yo digo contra su voluntad, porque él me lo dijo, que lo iban a usar de una manera o de otra, y él presentía que lo iban a usar. Mi hijo fue baleado por los agentes de policía en una confrontación, según ellos, de balacera, pero no fue así. Fue una confusión que hasta ahorita ellos no pueden darnos información completa, y es lo que estamos pidiendo, eso.
Ahora, dice que la policía informó que fue una confrontación a balazos. Usted dice que tiene razones para pensar que allí no hubo ninguna confrontación, sino más bien confusión. ¿Puede contarnos qué es lo que sospecha usted?
Sí, exacto. Como digo, confusión en la forma de que ellos, los agentes, tenían un semiplan, pero no un plan completo. Mi hijo fue usado como de informante. Un agente estuvo encargado de la operación, cual este agente no estaba en trabajando esa noche. Estaba descansando o de vacación, no lo sé completamente, pero el señor no estaba activo esa noche en trabajando. Y contactó a mi hijo esa noche pidiéndole que si podía entregar a cierto sujeto. Y mi hijo como queriendo o no, dijo que sí, y los llevó a la razón que yo me di cuenta cómo pasó todo esto es, hubo textos de los policías con mi hijo esa noche, y al punto de que describiendo dónde iba y todo eso, ¿verdad? Y mientras el transcurso de este proceso en esos momentos, en esa noche, estaban en contacto el policía con él hasta 3 o 4 minutos antes de que ellos mismos abrieran fuego contra mi hijo. Y es lo que yo digo, los policías tenían según una semi operación calculada, pero no estaba completamente bien puesta, donde todos sabían que estaba pasando. Porque hay información en los reportes de policía que yo obtuve por el departamento un año y 2 meses después de que murió mi hijo. Me proveyeron con un reporte que yo insistí por varios meses y no me lo ofrecían ellos voluntariamente. Tuve que yo ir a presionar, ¿verdad? Ahí dice que el policía principal que asesinó a mi hijo, que sabía que iba a ir un informante en el carro, pero no sabía cuál era. Pero en antecedentes pasados, el mismo policía admitió que mi hijo no tenía pelo, era pelón, y el otro, el sujeto que querían, tenía diferentes tatuajes o marcas en su rostro. Y sabía, pues, quién era quién. Cuando llegaron a la escena, el policía dice, yo actué sobre mis emociones, oí en el radio que un oficial estaba herido, y cuando di la vuelta, dijo él, asumí que el señor Ramírez iba a correr. Le di seis balazos, dijo, y procedió con darle otros 4 para terminarlo. Y es lo que digo yo. Yo obtuve la prueba de que usaron a mi hijo por unos textos. Ahorita, hasta este momento, el Departamento de Policía de Bakersfield no se negó a regresarme todos sus la propiedad de mi hijo, su cartera, sus llaves, sus teléfonos. Yo obtuve los textos que confirmó que usaron a mi hijo por la cuenta de telefónica de mi hijo, que entré y obtuve todo en blanco y negro. Uh-huh. Y así fue, porque el jefe de policía de Bakersfield había dicho, bueno, el sujeto calificó a mi hijo como un sujeto. Uh-huh. Pero él sabía claramente que mi hijo no era un sujeto, era la persona que iba puesto como informante. Uh-huh. Pero no lo dijo el jefe de policía de un principio, no sé por qué, por temor o por que pensaron que se iban a hacerla una de esas donde la lavo y la viento por abajo. Y fue cuando yo actué y les dije, ¿sabe qué, señor jefe? Usted sabe bien que usó a mi hijo de una manera o de otra. Y él lo admitió, digo, pero de todos modos no digo, la información que requiere uno como ciudadano para seguir pues adelante con sus vidas, uno, uh-huh, simple información, no la provee. Uh-huh. Yo digo, por eso es un sistema corrupto en no nomás en esta ciudad, sino yo digo que en muchos estados de aquí de California existe y no está bien para las familias que estamos sufriendo. Sí. Mi hijo no iba armado. Estuvo el reporte de la funeraria o de donde hacen el reporte que no tenía drogas en su sistema, mi hijo. Uh-huh. No tenía ni alcohol ni nada. Y ellos pensaron, dijo, yo he pensado que aquí vamos a descreditar a la familia, ¿verdad? Sí. Y no fue así. Y mi hijo estaba limpio, su sangre no tenía nada. Sí. Y desgraciadamente, como le digo, le dispararon sin piedad. Uh-huh. Y sin causa alguna, no iba armado, no, él estaba con ellos esa noche. Sí.
Por lo que nos cuentas, señor Jorge, pese a estar desarmado, su hijo Jorge recibió 10 balazos, ¿no? Y más de uno de ellos mortal por necesidad, ¿no? Y aún así, y para terminar de grabar las cosas, al estar caído, tengo entendido que fue esposado, ¿no? Con sus manos a la espalda y luego dejado boca abajo, ¿no? Tirado contra el pavimento. ¿Es esto cierto?
Sí, es cierto, sí.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después?
Los reportes que yo leí, pues, uh-huh, ahí indica que el oficial que lo valió, dice, el señor Ramírez cuando cae al piso, dice, todavía se resistía. ¿Usted cree eso? Con 10 balazos, mi hijo, en su cuerpo. Dijo el oficial, dijo, todavía se resistió y lo esposé. Le di la media vuelta, pero a mi hijo nunca le rindieron ningún auxilio de nada, sabiendo que él era informante, ¿ve? Y de cómo lo dejaron morir a mi hijo como si fuera un animal. Y eso es por eso estoy indignado de que estas cosas nos pasan más y más a nuestra gente latina. Por eso yo necesito el apoyo de toda la comunidad para porque a mí me pasó esto ahorita. Mañana puede ser a otra familia, desgraciadamente, y así lo es. Lo que queremos es que asuman su responsabilidad como autoridad y como gente como yo que pagamos nuestros impuestos.
Sí.
Ellos nos deben dar esas respuestas que necesitamos.
En un momento pasaremos a esa parte de fincar responsabilidades. Sí. Pero nos ha comentado usted, don Jorge, que su hijo servía como informante de la policía, incluso de los mismos que lo ejecutaron ese día, ¿no? De alguna forma, su hijo formaba parte cooperativa del operativo que culminó en su muerte. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué falló? ¿Por qué siente usted que su hijo fue ultimado? Y en la forma en que fue ultimado.
Mire, hay documentos en el reporte de policía que está en blanco y negro. Y yo he leído donde hubo una confusión en la información dada por la persona que estaba platicando por texto con mi hijo, cual ya conocía a mi hijo personalmente, este hombre, este policía, este ente. Cuando él dio la información a un oficial que estaba en la área, ¿verdad? Este oficial... Por está en escrito en el reporte policiaco donde dice que él no dio el reporte de la descripción de mi hijo y que iba dentro de ese vehículo, ¿verdad? Uno de ellos, de esos, como le digo, ese oficial, está en el reporte donde no dio el reporte a los demás oficiales. Uh-huh. Digo, ellos son los profesionales, ellos son los que tienen el control de una operación así, para llevar a una gente a su muerte. Digo, tienen que tener una responsabilidad, uh-huh, ¿verdad? Y lo digo yo porque a los 2-3 meses de la muerte de mi hijo, todos los oficiales que estaban involucrados en la muerte fueron exonerados y no tuvieron culpabilidad, nada. Y por supuesto están trabajando otra vez.
Fue Jorge Ramírez Sr. hablando sobre el incidente en el que resultó muerto a balazos Jorge Ramírez, hijo, a manos de la policía de Bakersfield. Nos vamos a pausa, regresamos con más en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Escuchamos al señor Jorge Ramírez Sr. Contándonos cómo, para poder saber los detalles de la muerte de su hijo, para poder obtener acceso a la averiguación policial sobre la muerte a balazos a manos de agentes de la policía de su hijo Jorge Ramírez, hijo, pues tuvo él que hacerse detective y seguir el rastro de textos intercambiados entre policías y el difunto Jorge. Recibir un reporte, un informe de la policía le costó meses o años de peticiones, gestiones, trabajo, presiones, en fin. Dice que la policía no provee simple información a la que tiene derecho el ciudadano que paga impuestos. Sigamos escuchando al señor Jorge Ramírez Sr. sobre el motivo de su agravio contra las autoridades policiales de la ciudad de Bakersfield, la muerte de su hijo a manos de agentes que, después de haberlo cosido a balazos, lo amarraron con esposas de la espalda y luego lo dejaron tirado boca abajo, desangrándose en el pavimento. Si gusta usted, amigo o amiga radioyente, ser parte de la conversación, prepárese para llamarnos. El número a marcar es el de la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632. Hoy queremos sobre todo escuchar de nuestros oyentes en la región de Kern. Sigamos escuchando. Ahora, los comandantes de la policía de Bakersfield, tengo entendido, condujeron su propia investigación y concluyeron que todo se debió a la falta de preparación, la falta de coordinación del cuerpo de policías, y con esto los implicados quedaron libres de culpa. ¿Qué de todo esto no termina usted por convencerle?
No estoy convencido en la forma de que la operación, las tácticas que usaron para hacer toda la operación, no tenían información completa ni siquiera del vehículo en que iban. Dije, en un punto dijeron que era un vehículo blanco, cuando en realidad era un vehículo negro, y muchas inconsistencias en toda la operación. Y digo, hasta qué punto una agencia como policíaca como esta, ¿verdad?, o cualquier otra, tiene responsabilidad. Y la historia en este condado, en esta ciudad, es que muy raro que haya culpabilidad contra un policía o que encuentren injustificada una acción contra una ciudadano, y es lo que pasó aquí, y estos, uh-huh, hombres no lo aceptan, uh-huh, ¿verdad?
Se sabe que al menos uno de los agentes que tomaron parte en la muerte de su hijo, un agente de nombre Rick Wimbish, tenía, exacto, ya antecedentes en el uso de la fuerza mortal, ¿no?, contra otras personas en la localidad. ¿Es este hecho algo que ha formado parte de las discusiones con el Departamento de Policía y de la investigación oficial, señor Jorge?
Sí, ha sido parte de nosotros en nuestra propia manera de investigar, pues, que este oficial ha tenido parte antes de que del caso de mi hijo y después del caso de mi hijo. Todavía el señor Jason Elderman, el que fue muerto baleado en el parking del Subway aquí en Oildale, los dos oficiales que estuvieron presentes en la muerte de este muchacho, los dos oficiales, Garrett y Wimbish, estuvieron en la muerte de mi hijo. Y lo que no me cabe es que estas dos personas están todavía allá, afuera. Esos oficiales están atentando contra nuestra comunidad, contra nuestros hijos, nuestros hermanos, y el departamento, el jefe de policía, no hay responsabilidad en él. claramente, porque están matando, siguen matando estos oficiales.
Uh-huh. Ahora, usted y su familia, ya nos lo ha dicho, don Jorge, piden una investigación seria, piden una investigación a fondo. ¿Cómo debe ser esta averiguación para que usted pueda confiar en ella?
Pues yo digo que yo le ruego a las autoridades como el Departamento de Justicia que venga a involucrarse en casos como estos, ¿verdad? Porque mire, como en el caso de mi hijo, yo he intentado de investigar como yo puedo. No hay un caso similar al de mi hijo en todo el país ahorita, ni el de Ferguson ni el de Nueva York. Aquí no hay duda de que mi hijo no iba armado. Él no iba armado. Mi hijo no iba drogado. ¿Y por qué digo yo al Departamento de Justicia, por qué no entra a investigar un caso como el de nosotros? ¿Será porque somos latinos o porque no hacemos bastante ruido? No lo sé. Pero en los casos de Ferguson, de Nueva York, el presidente Obama opinó de ciertas cosas. Vamos a poner el jurado grande para investigar esto y el proceso se mueva. En nuestro caso, nosotros tenemos que salir a la calle y protestar y defender nuestro derecho, a veces contra personas que no nos quieren allá afuera, pero es nuestro deber como padres, como ciudadanos y como gente que queremos justicia en realidad. Y yo quiero que el Departamento de Justicia venga a esta ciudad y investigue a este departamento, porque es injusto, ¿verdad?, uh-huh, lo que está pasando.
Dice que a fin de lograr que esto pase, que las grandes autoridades, las autoridades nacionales, el Departamento Federal de Justicia intervenga, dice que ustedes están tratando de llamar la atención de manera pública. Denos una idea de cuáles son esas manifestaciones, esas denuncias, esas formas de hacerse oír usted, su familia, las familias de otros, don Jorge.
Pues nosotros colaboramos con las familias que han sido afectadas por tragedias como la nuestra. Es todo el soporte que tenemos nosotros aquí en esta ciudad, ¿verdad? Puras familias que han sido afectadas por las tragedias como la nuestra. Digo, en realidad esta ciudad, este condado, es más por los policías, por la ley que por nuestra gente, ¿verdad? La gente que está sufriendo, la gente que ha perdido una persona injustamente. Yo digo que por eso necesitamos las agencias de medios que vengan aquí a darse cuenta que esto existe. Y para personalmente digo, a mí me ha afectado mucho la pérdida de mi hijo, porque yo digo, mi hijo era una persona buena, yo lo conocí desde niño, desde que nació, y él no debería haber muerto una muerte así. Mi hijo no era ninguna persona que iba a amenazar a alguien esa noche o que amenazó a alguien. Él no tuvo nada que ver en eso más que ayudarles a ellos. Y ellos mismos lo ejecutan.
Ahora usted, su familia, señor Jorge, ha entablado una demanda en contra del Departamento de Policía, en contra de la ciudad, en contra de los agentes. ¿De qué los acusa?
Pues yo los acuso de homicidio en realidad, y de corrupción y bueno, hay varios cargos, digo, porque no han sido ellos honestos con sus respuestas a nosotros. Yo digo que el trato que nos dan son como si fuéramos nosotros los criminales, y yo pienso que un departamento de policía o cualquier agencia pública así trabajan para nosotros. Ellos nos deben las respuestas que necesitamos, y desafortunadamente tenemos que acudir a abogados, a alguien que nos represente, porque no hay de otra manera, ¿verdad? Yo sé que no es justo que nosotros en una corte tengamos que revivir todo ese dolor otra vez, simplemente porque los que están en encargados del departamento aquí no se dan el tiempo de decir, bueno, esto pasó. Pero antes de que entabláramos una demanda, yo pedía, llamaba, y me colgaban el teléfono, no me mandaban a otro lugar, y constantemente me decían que la investigación estaba en proceso. Y yo digo, es frustrante, ¿verdad? Cuando uno no puede acudir a nada más que a un abogado que te represente, porque uno no puede con tanto.
Ya por último, señor Jorge, ¿de qué forma le ha afectado a usted, le ha afectado a su familia la muerte de su hijo?
Bueno, señor, le digo, es una tragedia tan grande en nuestra familia que hasta mi padre ha tenido dos o tres episodios de embolios. A mí me físicamente, mi presión, emocionalmente, digo, yo no soy el mismo, ni mi esposa, ni mis hijos, mi familia, todos lo extrañan. Y digo, es desafortunadamente que perdimos a nuestro hijo de esa manera. Yo digo, no, a veces no es que pierdas una persona, porque a veces seguimos adelante, sino en la forma. En la forma que perdimos a nuestro hijo y en la cobardía de estos departamentos que se esconden atrás de un uniforme, la ley, y con la actitud como nosotros somos la ley. Esa es la actitud que tienen ellos contra los ciudadanos. Yo pienso que eso es lo que tenemos que cambiar todos aquí como ciudadanos de este país, que cambiar eso, esa transparencia que ellos dicen que tienen, yo no la veo. Yo no les tengo confianza. Y en realidad tengo coraje. No tengo odio, tengo coraje, como me quitaron a mi hijo. Y sí me ha afectado mucho y me afectará por el resto de mi vida y tendré que seguir adelante con ese dolor.
Don Jorge Ramírez, no me resta más que agradecerle muchísimo por su tiempo, por su presencia. Seguiremos estas conversaciones seguramente en el próximo futuro,
Sí, cómo no, señor. Muchas gracias por todo y ojalá que la gente visite nuestra página de mi hijo, es Jorge, Justicia para Jorge Ramírez, y que nos apoyen, porque ahorita ha pasado a nuestra familia, mañana les puede pasar a ustedes.
Fue Jorge Ramírez Sr. exponiendo así su muy vehemente yo acuso contra agentes policiales y líderes municipales de Bakersfield, una denuncia sobre un problema que, según dice, aunque le duele a muchos, le afecta a muchos. Son pocos los que lo manifiestan públicamente porque los vientos políticos en esta ciudad y este condado van muy a favor, dice, de la policía. La opinión pública es muy pro policía, muy pro ley, eso es lo que nos dice. De este caso y otros pasaremos ahora a comentar. Su opinión será bienvenida. 1-800-34-LÍNEA se queda a su muy cordial disposición. Pasaremos a la plática con nuestras invitadas especiales. Antes, breve pausa. Bien, amigos, hoy le echamos un vistazo a lo que pasa en Kern, un condado que ha ganado la dudosa fama de ser el condado que tiene la fuerza policial más mortífera en todo el país. Ahí dicen investigadores periodísticos que ahí se mata mayor número de gente por cabeza, per cápita, en comparación a cualquier otro condado en el resto del país. ¿Qué pasa? Sobre eso estamos conversando. Comienzan a llegar las llamadas a nuestra línea telefónica. Les pediré paciencia. En un momentito pasamos a cederles la palabra en nuestra tribuna libre a los amables radioyentes. Antes quisiera darle nuevamente la bienvenida a Camila Chávez y a Marta Arrizón, que nos acompañan. Quisiera comenzar contigo, Camila Chávez. El caso de Jorge Ramírez Jr., ¿cuál es el mayor problema que ves en el fondo de este caso?
Bueno, desafortunadamente hay varios casos, pero en este, ¿no?, que habló el señor, es sobre la corrupción. Y en ese reporte de The Guardian, reporte y dice que oficiales se han quedado con drogas confiscados, se han violado mujeres, han amenazado y sobornado víctimas para que se queden callados y han matado gente que no tenían armas, como el hijo del señor Ramírez.
¿Qué tal tú, Marta Arrizón? ¿Cuál es el mayor problema que ves en el fondo de este caso que recién nos acaba de contar con detalle don Jorge Ramírez?
Para mí refleja que hay otros casos similares como los del señor Ramírez, pero para mí el problema más grande es que no tenemos una agencia independiente del Departamento de Policías o del Alguacil del Condado que pueda revisar esos casos de fuerza excesa, que puedan investigar sin algún problema los oficiales que han estado en estas situaciones. Porque es un problema si una persona comete un crimen y va a ser ellos encargados de revisar su propio caso, obvio va a ser difícil que te vas a hallar culpable. Pues lo mismo con cuando el policía o el departamento de la policía está encargado en revisar sus propios casos de fuerza excesa. Para mí eso es lo que necesitamos cambiar en este condado.
Una de las cosas que le causó bastante coraje, quizás una de las cosas que le causó más coraje al señor Ramírez, es el hecho de que como ciudadano no tenía acceso a la información, no podía tener acceso a la información, no le proporcionaban los informes, los reportes, en fin, sobre un caso tan grave como la muerte de su hijo en el cual la policía había tenido responsabilidad o había estado involucrada, al menos. ¿Marta?
Sí, sí, eso es obvio que necesitamos más transparencia y que haya más claridad de cuáles son las reglas, cómo son los procesos y que ellos, que el Departamento de Policía de Bakersfield sea más abierto con la comunidad en cómo uno puede acceder a esta información. En una manera civil y que ellos también respondan en una manera civil y con respeto, porque creo que en una situación como la del señor Ramírez, él quiere tener la información en el mismo tiempo que él la pide, no en años después. Eso es un problema con el departamento de aquí. Y con nosotros en Fe en Acción, nosotros estamos trabajando con ellos con el departamento de policía de Bakersfield, para ver si podemos tener una comunicación para que la comunidad pueda acceder toda la información que ellos necesitan.
Sí.
Y en otros condados han tenido esa información en sus páginas de web. So, eso es algo también que nos gustaría, que tengan esa información en sus páginas para que las personas de la comunidad puedan ver lo que está pasando en su condado. Y puedan y pedir la información que ellas necesiten, que se las puedan dar en el tiempo que ellos necesiten.
Camila Chávez, ¿cuántos casos como el de Ramírez Jr. Les ha tocado a ustedes en la Fundación Dolores Huerta tratar? ¿Hay alguno o algunos que les hayan impactado más en particular, que les hayan causado más impacto?
Bueno, 2 años pasado, un señor David Silva tenía problemas de salud mental, se fue a pedir ayuda en el hospital. Yo creo que la oficina estaba cerrada, entonces estaba dormido en frente de una casa en el vecindad, en una casa cerca del hospital. Vinieron muchos oficiales y lo mataron también. Y eso fue en este año. Los oficiales y policía y sheriffes han matado 15 personas, no más en 2015.
No más en el 2015, en otras palabras, se han agregado 2 más a la cuenta que había ofrecido el reportaje de investigación de The Guardian.
Sí, y yo quiero hablar sobre que estaba diciendo Marta, el proceso que tienen, a explicar que los policías investiguen ellos mismos. 19 de los 26 investigadores de la oficina del procurador del condado eran oficiales antes de otras agencias de policía. So, cuando un oficial mata a una persona, se empiezan 2 investigaciones. Las 2 se hacen por colegas de policía que tiró el balazo. Primeramente, la investigación se hace por su propia agencia de asuntos internos como se llaman internal affairs, para colectar las evidencias, para ver si estaba dentro de las pólizas del departamento. Luego, los resultados de la investigación se presentan a los comandantes mayores en privado, y ellos aprueban los resultados de la investigación y el público no tiene acceso a esos resultados. Y la oficina del procurador puede investigar si lo desean o nomás revisar los resultados internos de cada departamento. Y por esa razón tenemos una gran falta de confianza en las policías.
Falta confianza en los departamentos de policía. En un momento pasaremos a hablar acerca de esos procesos, los procesos que se siguen para ventilar las quejas en contra de la misma policía. Pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a la escucha Elvia, que nos llama desde Visalia, aquí en el centro de California? Elvia, buenas tardes.
Sí, buenas tardes a todos. Estoy sorprendida de todo lo que estoy escuchando. Yo vivo en el condado de Tulare, y la verdad, lo único que me queda decir es a la gente, a todas las personas que nos escuchan, que ya no crean tanto en la policía. La policía es un departamento realmente corrupto. Ahora los criminales son ellos. Nos están matando a nuestras familias, a nuestros hijos, que es terrible. Pobre señora, quisiera darle mis condolencias a este señor Jorge. La verdad que tenemos que hacer algo. Estoy escuchando a estas mujeres que están ahí, no sé qué... comunidad son o...
Organización.
Bueno, sí, organización.
Camila Chávez representa a la Dolores Huerta Foundation, la Fundación Dolores Huerta. Marta Arrizón representa a la organización local Faith in Action, Fe en Acción.
Ok. Uh-huh. Ellas lo que están diciendo, yo creo que es algo que ya todo el mundo sabemos, que los departamentos son corruptos, se cubren entre ellos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es qué hacer para que eso pare. Como lo que ella está diciendo, ya ellas saben cómo trabaja la policía de Bakersfield, ¿verdad? Sí.
Muy bien. Entonces, bueno, pues justamente sobre el qué hacer pasaremos a comentar con Camila Chávez y Marta Arrizón, que han estado allí en el frente justamente de estas averiguaciones para ver qué hacer. Algunas cosas ya han estado puestas sobre la mesa. Se trata, dice, de dirigirse a alguna agencia independiente que revise estos casos, sacar estas investigaciones de las manos de los policías para que investiguen a sus propios policías. E igualmente, otra de las ideas que se han ofrecido a la mesa, dice, es ofrecer que toda esta información se haga pública, que haya más transparencia, que se coloquen estos reportes en el web, en el internet. En fin, sobre eso pasaremos a abundar a continuación. Muchas gracias, Elvia, por su llamada. El número a marcar en la Tribuna Libre es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Antes de seguir hablando acerca de todo lo que ustedes, Camila y Marta, le han venido recomendando a la fuerza pública local, a las autoridades del sheriff y de la policía local, antes de eso quisiera abundar un poco más acerca del problema en sí, ¿no? El problema nada más para que la gente que no vive ahí en el área se dé una idea de la magnitud de este problema. Entre los trapos sucios que se han sacado de la policía local están, pues ya oímos, el uso de armas de fuego, el uso de la violencia a golpes, pero también está el uso de la violencia sexual, ¿no? La violación de mujeres y los intentos por encubrir a los perpetradores, por sobornar, como ya lo dijo Camila. Aparte de lo reportado por The Guardian, ¿tienen ustedes sus propios expedientes sobre este asunto de la violación de mujeres por parte de la policía? Quisiera comenzar contigo, Marta Arrizón.
Sí, sí, eso es algo que no podemos como una comunidad aceptar, que personas que están puestas en la comunidad para protegernos, que ellos vayan a abusar a las mujeres en esta comunidad. Eso es algo que no podemos aceptar.
Pero mi pregunta es, ¿te enteraste de estos ataques sexuales por medio de The Guardian?
Sí.
¿Fue por eso que te enteraste? ¿Antes no sabías tú de esto?
No, antes no sabía.
¿Qué tal tú, Camila Chávez? ¿Sabías de esta historia de ataques sexuales por parte de la policía, Camila?
Sí, yo sabía de eso por esos casos públicos, que habían unas mujeres que estaban violadas en sus propias casas cuando vinieron los sheriffes por razones diferentes. Y también hay un caso de las mujeres que estaban encarceladas, también, que hay una mujer que que fue un oficial que violó a ella muchas veces, y ella tenía mucho miedo para decir a los otros. Y con esos casos también yo quiero mencionar, algunos son públicos y ya aprendí más, leyendo ese reporte de Guardian, pero desde 2005 el condado ha pagado $38 millones a víctimas y sus familias en esos casos que las víctimas ganaron. Y todavía hay más casos pendientes.
Aparte de lo que se menciona, ¿no?, de que a veces hay actos de soborno, se les paga porque se mantengan callados, ¿no?, para que no...
Sí.
Hagan públicos sus quejas, sus agravios, sus casos,
¿no? Y esas mujeres no sabían que estaban dejando sus derechos para hacer demandas en el futuro. Hay unos que aceptaron dinero en efectivo de $1,000 o $5,000.
El reportaje, los reportajes de The Guardian comienzan muy... dramáticamente, ¿verdad?, evocando las imágenes de los tiempos de los años 30, ¿no?, con la novela de John Steinbeck. En tiempos de la novela de Steinbeck, o sea, Las uvas de la ira, los afectados eran jornaleros migrantes de Oklahoma, ¿no? Hoy son sobre todo los mexicanos, que forman ya más del 40% de la población local, creo que 46%, forman la mayoría plural. Sabemos que entre los agraviados por los tiroteos o el uso de la fuerza de la policía está gente de todas las razas. ¿Pero qué tanto de los afectados son latinos, Camila? ¿Hay desproporción aquí?
Sí, hay muchos que son latinos, los afectados, pero la realidad es cada persona, no importa su color o su estancia, puede ser víctima de abuso policial aquí en nuestro condado.
Todo el mundo está en riesgo parejo. Entonces, vayamos con los oyentes. Tenemos la presencia de José, que nos llama desde Bakersfield. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Samuel. ¿Cómo estás?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, José?
Bueno, mira, yo he sido, ¿cómo se dice? Yo he mirado muchas cosas aquí en Bakersfield. Yo tengo 34 años viviendo aquí en Bakersfield. Y de unos 10 años para acá han sucedido muchas cosas, porque ha venido policías de otros estados que han tenido problemas y los mandan aquí a Bakersfield. Entonces esos policías no están enterados de aquí del condado. Ellos vienen de violencia y ellos cometen violencia aquí en Bakersfield. Fíjate que te voy a contar una historia de una sobrina. Una sobrina fue a comprar tacos a una taquería y se le ocurrió cruzar por unos lotes baldíos. Y cuando salió de los lotes baldíos la estaban esperando los sheriffs. Y no le explicaron nada, simplemente le dispararon 17 balazos.
Oiga usted, 17 balazos.
Cuando fueron a avisarle a mi tía a su casa, le dijeron que lo sentían mucho, pero que habían matado a su muchacha. ¿Qué manera de esas cosas, oye?
¿Y de qué se le acusó? O sea, ¿cuál fue la razón que dieron los agentes por haber disparado contra su sobrina?
Los sheriffs dijeron que ella les había apuntado con un arma. ¿Y cuál arma? Si ella traía una bolsa con tacos, oye.
Oiga usted, ¿pudiera usted darnos el nombre de su sobrina, don José?
Pues ahorita no sé qué estarán haciendo, no puedo hablar mucho porque no sé lo que estarán haciendo. Y sí.
Bueno, permítame preguntarle, ¿cuándo ocurrió, en qué año ocurrió este incidente?
El año pasado.
El año pasado, el 2014.
Sí.
¿Y en estos momentos ustedes están averiguando cómo hay la investigación está abierta?
Yo soy parte del condado de Bakersfield, yo soy parte del congreso aquí de Bakersfield.
Ajá.
Y entonces yo fui con la oficina del sheriff y le dije que por favor me explicaran todo, y me dijeron que a mí no me podían explicar porque yo nomás era tío de ella.
Oye, usted.
Que los únicos que podían hablar y hacer un reportaje o hacer un problema eran los hijos, porque tiene dos hijos grandes.
¿Y ellos no han averiguado? Los hijos.
Como que mi familia no le gusta meterse en problemas, no, mi tía no, como que no quería hacer muchas cosas, y yo le dije, no, tiene que buscarse un abogado y a demandar al departamento de sheriff, porque fue un error lo que hicieron. 17 balazos para una muchachita de unos, como ni siquiera ni un metro de alta.
¿Y de qué edad más o menos su sobrina, don José?
Tenía 25 años.
25 años.
Sí.
Oiga usted. Bueno, pues nos gustaría mantener la comunicación con usted. Queremos hacer esta parte de una serie de conversaciones con foco en lo que pasa allí mismo, en el condado de Kern, en la ciudad de Bakersfield. ¿Algo que gustaría agregar?
Sí, adelante. Le voy a decir una cosa, Tomel. Yo conozco el departamento de policía del Kern, aquí los de City y los del Sherifato. Los dos los conozco muy bien.
¿En qué sentido los conoce bien?
Oh, porque pues yo soy parte del concilio.
¿Es parte del concilio? ¿Refiere usted al City Council?
Sí.
Oh,
usted. Sí, entonces, mire.
Usted, lo que pasa, permítame, ¿usted es un council member? ¿Es lo que nos sugiere?
Sí.
Oh, vaya.
Entonces, mire, lo que pasa es que los policías de afuera, ellos no les gusta batallar con la gente, no les gusta dialogar ni les gusta hablar. Lo único que ellos hacen, lo primero que hacen cuando una persona no responde y que se. Por ejemplo, se voltea o algo, ellos lo primero que hacen es dispararle. Eso
muy bien, muy bien. Ahí dejaremos entonces su comentario, su testimonio. José, déjenos su teléfono, por favor, para seguir la comunicación. Muchas gracias. ¿Alguna reacción por parte de ustedes? Marta, ¿alguna reacción ante la llamada de José?
Es nomás otra historia que tan triste de oír, que eso ocurre aquí en este condado con tanta frecuencia.
Camila.
Sí, qué lástima que eso pasó y yo creo que hay muchas familias que están en esta misma situación donde no pueden pagar para abogados para hacer una demanda.
Pero además otra cosa que indicó José es de que la familia pues no le gusta meterse en problemas, prefiere pararle allí, ¿no? Y esto coincide con lo que nos han dicho personas como tú, de que hay un clima de temor hacia la policía, sobre todo entre los residentes de color ahí en la región. Pocos denuncian agravios por temor a represalias. ¿Puedes confirmar esto?
También es un asunto real para las familias y los inmigrantes que no tienen papeles. Y también, esos oficiales tienen mucho poder. Hay personas también, que son, podemos decir, que tienen puestos importantes que y todavía tienen miedo de esos departamentos.
Bien. Bueno, sigamos con los oyentes. Nos llama Manuel desde algún lugar de California. Manuel, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Manuel?
Oh, yo nomás quería comentar así breve porque oigo las quejas. Pues sí, tienen razón y tenemos razón muchas veces. Pero la cuestión es de que en tanta, ¿cómo se llama? Lo que se comenta cada persona que hablamos aquí en la radio, de que se da uno cuenta que cuando hay demandas que se lucra buen dinero, pues tratan muchas veces, o tratamos nosotros de latinos, ¿no? Que comunidad latina pues nos molestamos porque decimos, pero tratamos de buscar testigos y pruebas y todo para ir a hacer una demanda y ganar un buen billete. Cuando realmente trabajando aquí uno en 10 años no gana ni $300,000. En 30 años gana 1,000,000. Imagina tantas demandas que hubieran.
Parezco escucharle de que quiere sugerir de que buena parte de estas demandas son demandas frívolas, solamente con el interés de lucrar.
Bueno, necesitamos tener un poquito más de responsabilidad nosotros mismos y poner, o sea, si a mí no me conviene el estado del país donde estoy, me cambio a México.
Ay, Chihuahua, se cambia a México.
Y no me conviene estar aquí porque tengo problemas.
Y si allá tampoco la autoridad lo trata bien, se cambia a otro país, entonces, seguro.
Yo también estoy calmado, si me protegen, o hay respeto. Pero digo, muchas veces nos quejamos, no estamos a gusto, pero tratando de lucrar, pues. Uh-huh. Y eso es malo porque sí. El respeto, donde vamos hay que respetar porque al derecho ajeno, pues, ahí está calmado todo, pero hay que cuidarnos todos.
Hay que respetar, dice usted, y que de esa forma se ahorra uno problemas. De alguna forma, entonces, le cede la razón usted a la autoridad, a la ley, a la policía, ¿no?
Nunca le vamos a vencer a la autoridad. Nunca le vamos a vencer porque ellos tienen el poder.
Digamos, nunca se puede vencer a la autoridad por ser ellos los que detentan el poder, nos recomienda Manuel, nos sugiere Manuel. Bueno, nos vamos a breve pausa. Seguiremos con más información, más plática en un minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LINEA. o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Trataremos de irnos rápido para tratar de ganarle tiempo al tiempo. Pedro, en Bakersfield, California. Pedro, adelante, ¿está usted al aire?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, solamente quería hacer un comentario. La verdad, estoy escuchando, ¿verdad? Y yo también vivo aquí en Bakersfield. Y precisamente, quería contar algo rapidito. Hace más o menos alrededor de 3 semanas, yo estaba manejando sobre una calle que se llama Unión. Y crucé una calle que se llama Min. Al cruzar yo miro que va un chavalo corriendo de unos 17, 16 años. Va un sheriff atrás de él corriendo. El chavalo se para, levanta sus manos. El sheriff llega, lo tumba. Llega otro sheriff en otra patrulla. Lo agarran a puros golpes. Yo llevo un niño de 10 años, llevo otro niño de 6 años. Yo miré cómo lo golpearon, cómo se le fueron al suelo, se subieron arriba de él. Le jalaban los pelos y lo azotaban sobre la carretera. Fue algo triste. El chavalo bañado en sangre, eso se me hizo indignante, se me hizo algo mal, de verdad. Me dice mi niño, dice, oye papá, dice, yo pensé que los policías eran buenos, los policías son malos. La verdad, eso para mí fue algo triste, algo feo. Lo que hice fue cambiar una plática, hacer algo, porque estaba también enfrente. Me metieron a la calle, me salí, me fui de ahí. Desgraciadamente, no podía grabar, no podía hacer nada, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero sí me sentí muy muy mal por esa acción que tuvieron con ese chamaco.
Testigo ocular de una brutal acción por parte de los policías. No había causa, dice usted, para el uso de esa fuerza desmedida, y aún así se condujeron, ¿no? De manera brutal, ¿no? Eso es lo que se le llama brutalidad. Muy bien, gracias por compartir este reporte, Pedro. Vamos con Ruth, nos llama desde el Valle del Antílope. Ruth, buenas tardes, ¿está usted al aire? Brevemente, por favor.
Buenas tardes, sí, mi nombre es Ruth Tinajero y soy una de las delegadas del Distrito 36 en el Valle del Antílope. Estaba escuchando todas las quejas de las gentes que están llamando sobre los Sheriff's Department. Uh-huh. Y quisiera decirles de que sí hay ayuda y que no tienen que tener temor aunque no tengan sus documentos en estatus. Nosotros hemos podido lograr y hemos traído al DOJ aquí en el Valle del Antílope para que encontraran las dos ciudades de Lancaster y Palmdale culpable por el racial profiling. Uh-huh. Y gente que necesita ayuda, que no puede por pagar por abogados, puede comunicarse con nosotros y les podemos asistir para ir con nosotros mismos allí a los sheriffs, agarrar explicaciones. Nosotros estamos involucrados del decomiso de autos también.
Sí.
So hay ayuda aquí. Y nosotros, hay muchas organizaciones también en Bakersfield que trabajan, y nosotros trabajamos con ellos para poderlos asistir. Y el National Lawyer Guild trabaja con nosotros asistiéndonos en estas demandas. Oye, no son frívolas, porque sí existe la discriminación, y los policías necesitan saber de que como latinos ya no nos vamos a quedar callados.
Eso.
Y dejar que nos sigan poniendo el pie encima.
Bien, muchas gracias Ruth por esas palabras de estímulo para nuestros oyentes. Se nos sigue viene el tiempo encima, tenemos más llamadas en la línea, trataremos de ir con ustedes, pero antes quisiera preguntarle a Camila Chávez. Camila Chávez, pues el padre de Jorge Ramírez Jr. pide la intervención de la Justicia Federal, del Departamento de Justicia. Ruth Tinajero nos acaba de decir que ellos lograron llevarlo al Valle del Antílope. Aquí se trata de que inicie una averiguación al más alto nivel sobre Kern. Dice, lo han hecho en otros lugares como Ferguson o Nueva York por menos de lo que pasa en Kern. ¿Qué puedes comentar sobre esto? ¿Hay gestiones? ¿Hay diálogo con los federales?
Sí, estamos en comunicación con ellos, pero yo creo es como una campaña que tenemos que hacer. Pero estamos pidiendo investigaciones y acciones de los departamentos de justicia estatales y federales, porque sabemos que necesitamos una reforma completa de sheriffes y policías. Y también tenemos una lista de demandas también, como vigilancia comunitaria y transparente del Departamento de Policía de Bakersfield. Uh-huh. Y Oficina de Sheriff del Condado de Kern, y que tenemos tienen que ver investigaciones por grupos autónomos que publiquen esos reportes y que sean públicos sobre el incidente y las acciones recomendadas. Y también que los oficiales necesitan mejor entrenamiento para casos de salud mental y personas que están bajo de la influencia de alcohol o drogas. Y también mejorar el proceso de reclutar oficiales nuevos y sanos. Ahora tienen una póliza que nomás promueven, no sé si esa es la palabra correcta, los oficiales de adentro para ser comandantes. So, no recluten personas afuera para hacer los puestos más altos en esos departamentos. Entonces necesitamos implementar pólizas nuevas que enfoquen en resoluciones no violentas y modelos de vigilancia y colaboración con individuos y grupos en la comunidad para cambiar esa cultura de violencia y tratar la gente con respeto.
Ahora, ¿qué tanto ayudaría el hecho de que el cuerpo de policía representara más racialmente a su comunidad local? Tengo entendido que ahorita la desproporción es muy grande. Hay muy pocos latinos, hay muy pocos afroamericanos. ¿Eso ayudaría de alguna forma?
Yo creo que ayudaría y también necesitan más mujeres.
Más mujeres. Definitivamente, tomando en cuenta la epidemia de casos de ataques sexuales que se nos reporta en esta serie. Bueno, ¿alguna cosa con la que gustes dejarnos pensando, Martha Harrison?
Quiero nomás dejar de saber que el departamento de policía de Bakersfield ya tiene varios estudios que la ciudad pagó. Uno es la Asociación Internacional de Jefes de Policía de 2014. Ya hay muchas recomendaciones que ellos ya tienen de cosas que pueden hacer y implementar para hacer los cambios necesarios para que la comunidad tenga más confianza en ellos. Ahora es nomás de como una comunidad empujarlos a ellos, que ellos hagan esos cambios.
Camila Chávez.
Bueno, sí, reconocemos que necesitamos protección y seguridad en nuestras comunidades, pero tenemos que trabajar juntos con nuestros oficiales para crear una sociedad justa, y sabemos que sí se puede.
Sí se puede. Bueno, con esas palabras también de estímulo, nos despedimos. Este será la primera de una serie de conversaciones que, repito, realizaremos en el próximo futuro, con foco particular en el condado de Kern y en particular a la conducta de sus policías hacia la comunidad local. Si usted gusta seguir siendo parte de esta plática, déjenos sus mensajes en el 1-800-34 línea. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Rosco se despide. Sigan pasando ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.